Bueno, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. Continuamos informando y siguiendo muy de cerca el proceso constituyente. Hoy día en particular estoy conectada con Rodrigo Álvarez, convencional UDI por el Distrito 28 y uno de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Rodrigo, ¿cómo está? Muchas gracias por darnos un poco de este ajetreado tiempo que tienen los convencionales.
No, muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo por la decisión de conversar de un tema tan relevante. Yo creo que todavía nos falta hablar, exponer, explicar mucho lo que está ocurriendo en la convención. Hay que pensar que a esta altura llevamos cerca de 150 artículos ya aprobados, desconocidos para la inmensa mayoría de los chilenos, así que muchas gracias por estas ocasiones para poder compartir lo que está ocurriendo.
Bueno, claro, precisamente informar de la manera más clara posible lo que está sucediendo. En particular, ahora vamos a conversar sobre lo que está pasando en su comisión, en la Comisión de Medio Ambiente, y lo primero que le quería preguntar es, bueno, ¿cómo ha continuado el debate de los artículos de cara a la presentación de su segundo informe, entendiendo que hay alta expectación después de lo que vimos que pasó con el primer informe, que no les fue muy bien en el pleno, luego un poquito mejor el informe de reemplazo, pero ¿qué garantías hay ahora de que no vaya a suceder lo mismo? ¿Cómo han estado las relaciones, el entendimiento al interior de la comisión?
En primer lugar, hay que explicarle a todos los chilenos que las constituciones tienen como grandes, grandes pilares, ¿eh? Uno de los grandes pilares son los sistemas políticos, los principios, pero otro gran pilar, sobre todo en las constituciones modernas, son los modelos económicos, la relación con el medio ambiente, etcétera. Y nuestra comisión es una comisión tremendamente importante por eso, y tuvo una mala experiencia, mucha gente no lo recuerda, en el primer informe. De los 40 artículos que se presentaron, tú recordarás que inicialmente se rechazaron 39, después tuvo una segunda presentación y terminaron siendo aprobados 6, definitivamente. Por lo tanto, es una situación más compleja. Eso puede ser aún más difícil con el segundo informe, porque el segundo informe trata materias aún más, yo diría, delicadas desde el punto de vista institucional, económico, jurídico. Yo creo que el debate ha sido bueno desde el punto de vista de expresar las posiciones de cada uno. Yo creo que también ha habido un intento, nosotros éramos muy críticos del primer informe en mi sector, precisamente por lo maximalista que era, por la enorme cantidad de materias que trataba. Bueno, yo creo que eso se ha reducido un poco, pero probablemente ante tu pregunta específica, lo más complejo de este segundo informe son la sustancia de las materias que estamos tratando, porque tiene temas de nacionalización, tiene temas de agua, tiene temas de caducidad de derechos, tiene los temas relacionados con los tratados internacionales. Entonces probablemente este informe no va a ser polémico tanto por la cantidad o extensión de materias, sino que por la sustancia, por así decirlo, por el fondo de varias de ellas. Y ahí probablemente yo creo que va a ser bastante natural, porque tener diferencias en el pleno. Y yo creo que es perfectamente posible que haya normas que sean rechazadas por parte del Pleno, porque es la tónica que está tomando. Si tú que sigues la convención te has dado cuenta de que hay muchos informes que el Pleno le pide a la Comisión un segundo análisis, una segunda revisión.
Bueno, y ante eso, ya que se vienen discusiones bastante complejas, ¿a su juicio hace falta algún tipo de figura mediadora al interior de la Comisión de Medio Ambiente? Porque entendemos las críticas cruzadas que se han hecho, las críticas a los ecos constituyentes, llamados así, por los maximalismos, los activismos, incluso estas cosmovisiones ambientales, pero también hay críticas cruzadas hacia su sector que tienen que ver con que ustedes pretenden mantener el statu quo, de que no hay propuestas concretas en relación a cambiar el modelo de desarrollo, basado en economías verdes, la sustentabilidad. ¿Cuál es la autocrítica que hacen desde su sector? ¿Hace falta más mediación? ¿Cómo lo ven?
Déjame tomar los dos elementos de tu pregunta, que son muy interesantes. El primero, si es necesario alguna mediación o algún tipo de conversación, más allá que en general, del punto de vista del debate y del punto de vista de la relación, yo creo que es bastante buena, digamos, pero si es necesario para llegar a acuerdos, lo importante, que es en las normas, alguna mediación. Yo creo que es difícil modelos como ese. Yo creo que lo primero que sostengo es que hay que partir de la base que, sobre todo en esta comisión, por lo profunda que es, pensamos muy distinto, y eso es supermente legítimo, ¿eh? Yo hace algunas semanas escribí una columna en un periódico de la competencia de ustedes, donde decía, es lo que creen, para tratar de reconocer lo que cada uno de nosotros cree. Yo siempre cuando tengo un debate, parto a la base de que la otra persona cree algo distinto que yo, y es válido, es legítimo. Yo creo que en nuestra comisión es donde más extremo están esas posiciones, ¿no? Por muchas razones, por visiones económicas, como bien dices tú, por visiones históricas, por visiones del futuro. Entonces, yo creo que más que un mediador, lo que hace falta, y hago, por supuesto, el mea culpa, y ya voy a referirme a la autocrítica, es una visión un poco más desde la razonabilidad y de la búsqueda del acuerdo. Ahí yo creo que sí tiene mayor responsabilidad en eso, mis amigos ecoconstituyentes, porque ellos son la inmensa mayoría de la comisión. Y yo creo que son ellos los que sobre todo han buscado posiciones muy, muy maximalistas o muy excesivas. Por eso les pasó lo que les ocurrió con el informe. El informe de los 40 artículos que fueron rechazados, 39, no era, por así decirlo, no iba con mi voto, yo voté en contra. Pero se cayó por la inmensa mayoría del Pleno. Entonces, más que una figura mediadora, yo creo que lo que falta es reconocer que pensamos distintos, pero que no hay capacidad, por así decirlo, de votos para que uno u otro sector se imponga en el Pleno. Y por tanto, yo creo que ahí lo que falta es una actitud de mayor razonabilidad y de búsqueda permanente de acuerdo. Un poco lo que hizo la Comisión 1, que si tú te fijas, intentó llegar a acuerdos más profundos en materia del sistema político. Autocrítica, sí, yo creo que nosotros, por supuesto, podemos también podemos dar a hacer más movimientos y figuras para tratar de llegar a esos acuerdos. Ha costado mucho, es verdad. Yo creo que nosotros tenemos una visión, por supuesto, profundamente pro medio ambiente, y eso no, yo al menos lo he probado en numerosas indicaciones. Pero tenemos, o partimos desde principios distintos. Unos parten de, no sé, de los derechos de la naturaleza, otros parten de los bienes naturales comunes, otros partimos de los deberes del Estado, las personas, las comunidades hacia la naturaleza. Entonces, yo lo que nunca he dudado es que ambas partes, por así decirlo, y los demás de la Comisión, porque no solamente quedándonos con las posiciones más directa, yo creo que tiene una preocupación gigantesca por la situación medioambiental, por la crisis climática, etcétera, pero tenemos soluciones distintas y aproximaciones diferentes.
No es tan así que hoy día el sector de la derecha busca mantener el statu quo, busca no cambiar el modelo de desarrollo. Eso no es tan así, a su juicio.
Yo creo que no es así, yo creo que no es así. Es evidente que nosotros, de hecho puede verse muchas indicaciones que hemos presentado, en muchos de los temas que incluso planteaban nuestros los demás integrantes de la comisión. Es evidente que yo no estoy en las posiciones que los ecoconstituyentes tienen. Es evidente, por ejemplo, y es un tema que yo sé que cuesta entender, ¿cuál es la diferencia entre construir, por así decirlo, un modelo de protección de la naturaleza desde el deber del Estado, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, versus conceder el estatus de derechos a una nueva categoría, como es los derechos de la naturaleza? Son materias distintas, pensamos, como te decía hace un instante atrás, de manera diferente. Pero al menos yo creo que nosotros, Bernardo Fontaine, Roberto Vega, Pablo Tolosa, yo, y la inmensa mayoría de los sectores de centro-derecha, compartimos esa preocupación profunda por el medio ambiente, más allá de partir probablemente de soluciones jurídicas, económicas, institucionales diversas.
Bueno, a propósito de la aprobación del tema de los derechos de la naturaleza, usted se manifestó contrario a esta posición, aludiendo a que tiene un montón de implicancias jurídicas que no se hacen cargo en la redacción del texto, pero ¿no le parece también que es un punto de partida ante este cambio de paradigma que busca el proceso constituyente de armonización entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente, del patrimonio ambiental, o más bien son más profundas estas implicancias jurídicas las que usted menciona?
Lo primero es que es evidentemente un cambio, como voy a usar la misma expresión tuya porque me parece muy adecuado, un cambio de paradigma profundo jurídicamente hablando también. Y por eso te diste cuenta que mis principales objeciones iban primero desde esa línea. Nosotros tenemos modelos jurídicos, tenemos tradiciones jurídicas, tenemos instituciones jurídicas que piensan de una forma y están construidas sobre ciertos principios. Yo precisamente por eso apuntaba de que esto es un cambio gigante, el pasar que un sujeto, que la naturaleza sea un sujeto de derecho, te produce cambios gigantescos de las acciones tutelares, es decir, de cómo quién puede reclamar, de las personas concretas que pueden reclamar, de cuál es la colisión eventual en el futuro de derechos. Entonces mi posición es que de la forma que estaba planteado no está bien resuelto y yo creo que te agrega problemas. Mi formación de abogado, de profesor de derecho, siempre busca tratar de encontrar soluciones a los problemas. Y yo creo que la solución al problema ambiental está más por otra línea, donde sí creo, y en esto estoy totalmente convencido, y coincido con las declaraciones de muchos ecocontribuyentes, y probablemente con la fuerza que ellos tienen para plantear esos temas, sí creo que hay que modificar, por supuesto, nuestro sistema legal medioambiental. Y en ese sentido, Ya te decía que la categorización de la Constitución del 80, que hay que decir que fue una de las primeras constituciones de la historia del mundo que tuvo una referencia al medio ambiente, es totalmente insuficiente. Pero ahí también ocurren y se cruzan visiones distintas. Yo me recuerdo una discusión de personas en nuestra comisión que algunos de los convencionales decían, pero es que desde el 80 en adelante no se hizo nada. No, yo tengo una visión distinta, yo creo que se hizo mucho. Tenemos ministerio, tenemos superintendencia, tenemos una institucionalidad, tenemos legislación. Claro, no es suficiente cuando te enfrentas a una crisis climática como la que está ahora. Pero toda esa suma de elementos a mí me llevaba, puede ser un paradigma quizás demasiado clásico, pero a mí me llevaba a preferir modelos en que las exigencias, los deberes, las obligaciones sean mucho más amplias hacia la naturaleza. Creo que es mucho más fácil controlar un mecanismo en que las personas, tú y yo, las comunidades, tenemos más derechos y obligaciones que un modelo en que lo creas al revés, que es que la otra parte, en este caso la naturaleza, pasa a tener derechos, porque eso es difícil desde el punto de vista de aplicación práctica, como te decía hace un rato, de los conflictos de los eventuales futuros, de quién alega. Es cierto que ahí probablemente es uno de los puntos en que, más allá que ya está aprobada en tres normas la referencia a los derechos de naturaleza, probablemente ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor de buscar acuerdos para que quede bien redactado jurídicamente. Termino con eso, perdonar ese punto. A mí una de las cosas que muchas veces me preocupa de la Constitución es el olvido de que es una norma jurídica. Finalmente, no es un programa de gobierno, no es una declaración de principio, es una norma jurídica que algún día va a tener que ser aplicada por los jueces y aplicada por el legislador. Y ahí creo que todavía, al menos en el tema de los derechos de naturaleza, que ya está establecido en al menos tres normas, yo creo que todavía falta profundizarlo.
Perfecto. Bueno, ahora hablemos un poco de los temas, los artículos que están discutiendo ahora. ¿Cuáles son los contenidos más relevantes? Se vienen ciertas discusiones importantes respecto al acceso a los recursos naturales, el derecho al agua, el rol de la minería, el rol del Estado en la administración de los recursos, la protección del patrimonio ambiental, etcétera. ¿Cómo se proyecta este debate en su sector, particularmente con temas complejos como el agua y el rol del Estado en todo esto? ¿Cómo lo ven hacia adelante?
Tú has dado un buen listado, un buen catálogo de varias de las discusiones que tenemos ahora, pero incluso son muchas más. Lo tuyo era, evidentemente, había de un ejemplo importante. Por de pronto, tú recordarás que todavía tenemos que volver a la discusión de las dos materias de ese primer informe que todavía no están totalmente aprobados y que inciden en el segundo, como son los bienes naturales comunes y el acceso a la naturaleza como un derecho, que son los
Esos
dos
son los
grandes temas que
artículos que
están quedando
volvieron.
pendientes. Claro, esos son los dos temas pendientes que quedan desde ese primer informe. Ese primer informe de 40 artículos, la comisión lo redujo a 9 y de esos 9 se aprobaron 6 y quedaron, por así decirlo, dos temas todavía pendientes: bienes naturales comunes y acceso a la naturaleza. Y te lo comento porque sobre todo el primero, bienes naturales comunes, es muy importante para lo que estamos discutiendo en el segundo informe. En el segundo informe, junto a los elementos que tú dices, también hay estatutos específicos. Está el del agua, como tú lo dices, pero también está el de la minería, está el de la energía, que también van a ser discutidos. Está también la situación, tú recordarás, de los tratados internacionales y el libre comercio. Está una serie de principios económicos más de fondo. Todas estas materias que yo te agrego, más las que tú planteas, yo creo que van a ser muy discutidas en el Pleno, porque nuevamente vuelvo a la válida división de posiciones en esta materia. Pero si me permitieras dos o tres temas que creo que van a ser particularmente álgidos. Uno, evidentemente, es el tema del agua. Y el tema del agua también que se traduce en un tema finalmente político y jurídico. ¿Qué hay con relación al agua? ¿Hay derechos? ¿Hay permisos? ¿Hay autorizaciones de uso? Etcétera. Segundo, como bien señalas tú, el rol del Estado como no solamente tutor o guardián de todos estos recursos, sino que al mismo tiempo de cómo los entrega o cómo permite su uso por parte del sector privado. Tercero, yo creo que va a ser muy relevante es la discusión minera. Y ahí en adelante, como te decía hace un instante atrás, junto a los que tú dijiste, que fue un muy buen listado, los que yo te agregué, hay varios más. Hay uno sobre las concesiones, que va a ser muy importante. Hay otro sobre las semillas y la propiedad intelectual. Hay otro sobre los permisos empresariales que se han dado. Como bien sabes tú, la convención tiene dos grandes principios, por así decirlo, que cruzan casi todas las comisiones. Uno es medio ambiente, que es lo que estamos hablando, pero hay otro que es plurinacionalidad. Y también en mi comisión habrá varias discusiones sobre la relación de estos bienes, de estos estatutos especiales con los pueblos originarios. Así que tenemos un amplio catálogo de discusiones a tener, tanto en lo que queda en la comisión, que va a ser la próxima semana, como después en el pleno, que va a ser la subsiguiente.
Y ahora sí, para terminar, ¿cuál es la posición preliminar suya o de su sector, por ejemplo, con respecto al tema del agua, ya que lo mencionó es un derecho o se tienen que ver más bien como el tema de la administración? ¿Cuál va a ser el foco del debate o la posición central que van a tener al respecto?
Acá hay que recordar, y tú tienes en la imagen probablemente en la mente, de la promulgación hace escasos días atrás por parte del presidente Boric de un gigantesco cambio y en la práctica un verdadero nuevo código de agua. Yo creo que ahí estaban muchas de las respuestas y probablemente se llegó tarde, muchas de las respuestas que te hacen cambiar el régimen de derechos a concesiones o a permisos. Yo vuelvo para efectos de la Constitución, en que la Constitución deben ser grandes principios. El principio que tú aludes, que es establecer el agua como un derecho fundamental de las personas, yo creo que no está en discusión, yo al menos lo voy a votar absolutamente a favor. El punto está posterior, es cómo puedes usar esa agua o aquella agua que no está destinada al consumo humano, porque ya está, por así decirlo, cumplido ese objetivo. ¿Cómo puede usarse? ¿Cómo puede usarse en minería? ¿Cómo puede usarse en agroindustria? Y ahí hay más discusiones, porque ahí también se cruzan nuevamente las visiones económicas que cada uno tiene. Hay personas que, por ejemplo, creen que la minería no es sustentable. Hay ecoconstituyentes que piensan que no debería haber minería. Yo creo que la minería es esencial desde el punto de vista de la captación de recursos para el país, y por tanto tienen que usar parte de esa agua, muchos de ellos por la vía de desalinización. Después va a haber una discusión que es muy importante, que la discusión, esto no es una tontera de nosotros los abogados, pero la discusión si alguien tiene un derecho o tiene un permiso es gigantesca desde el punto de vista de lo que tú puedes hacer con posterioridad a ello. Porque yo creo que más por ahí van a ir todas las discusiones de este estatuto. Nosotros somos mucho más partidarios, como te señalaba, de establecer ese derecho fundamental al agua, pero que de consagrar muchas de las actuales normas al nuevo Código de Aguas, que ha sido aplaudido por todos los sectores. Otros ecoconstituyentes tienen una visión muy distinta y probablemente quieren algo que yo creo que es equivocado conceptualmente, una regulación mucho más al detalle en la Constitución del agua, la minería, el gas, las semillas, las concesiones, etc.
Bueno, perfecto, Rodrigo, le quiero agradecer. Lamentablemente es poco el tiempo para conversar, pero espero que podamos conectarnos en una próxima oportunidad para seguir de cerca la Comisión del Medio Ambiente y cómo sigue este acercamiento de posiciones entre los constituyentes de la Comisión. Así que vamos a estar muy atentos a la presentación de su segundo informe, a cómo sea el proceso, y nos vemos en otra oportunidad para seguir comentando cómo sigue el debate. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación, al medio, pero sobre todo insistir en esa importancia, seguir conversando, y ojalá, encantado hacerlo conmigo, pero si no, que todos los chilenos estén muy atentos al debate, porque estamos hablando del Chile en las próximas décadas. Muchas gracias a ti, que estés bien. Gracias.